Pro and Trading, episodio número 13. Hoy hablaremos de cómo iniciarse en la natación. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra super mega coach Verónica. ¿Qué tal, Verónica? Yo le llamo Bercho, así que vamos a presentarla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Bercho, por acompañarnos, ¿vale? En este episodio estamos a 9 de febrero, así que con muchas ganas vamos a iniciarnos en el tema de la natación. Y para situarlos un poquito a la gente, quién eres tú, yo los voy a situar por si no te conocen. Bueno, tú, aparte de ser licenciada en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, llevas de los 5 años metida en el mundo acuático. Has hecho natación sincronizada, de los 5 años entrenando hasta los 17, no sé cuántas horas por día. Ahora nos contarás un poco tu bibliografía. Y yo, como experto, tengo que decir que tienes como un sexto sentido en la natación. Tienes como un ojo, como un escáner, que ves nadar una persona. Y cuando otros entrenadores igual necesitamos cámaras y analizarlo, tú te das cuenta de qué le está pasando a esa persona en ese momento y por qué no coge el agua o por qué la está pasando mal. Y cada comentario tuyo hace un clic en la persona. Así que, bueno, te hice un mini resumen. ¿Tú cómo te describirías?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por la bienvenida y por la descripción. Bueno, es verdad, yo me he pasado muchísimas horas en el agua. Es algo que a mí me apasiona y siempre me ha gustado. Yo me acuerdo que yo, bueno, entrenaba muchísimas horas dentro del agua y aparte luego cuando, porque no me bastaba, entonces venía yo por mi cuenta a nadar. Y desde muy pequeña tenía una obsesión que cuando terminaba mi parte de natación me sentaba en el bordillo y me ponía a observar la gente que venía a la piscina. Y me ponía a mirar y en mi cabeza ya los estaba mirando y decía, mira, este le falta una cosa, la otra, y era como un hobby. O sea, desde pequeña a mí me gustaba analizar y ver de qué manera poder ayudar a la gente para que puedan ser más eficientes en la natación. Porque realmente la sincro también me dio una cosa que es muy buena, que ahí te enseña a ver en cada movimiento si eres eficiente o no. Porque realmente en natación dependen en pocos detalles si vas a rendir más o menos.
Muy bien, sí, es un deporte muy técnico, un deporte de sensaciones. Este episodio se lo dedicamos a aquellas personas que se están planteando iniciarse en el mundo de la natación o incluso triatletas que igual no es su fuerte. Nuestra idea es ir introduciendo cada vez más contenido específico de la natación. Nosotros, por suerte, llevamos muchísimos años entrenando nadadores. Tenemos una piscina tecnológica única en España. Y lo comento esto porque nos estamos dando cuenta, gracias a la tecnología, a nuestra experiencia y a todo lo que estamos haciendo este año, que hay un montón de denominadores comunes. Y hoy vamos a intentar, con Bercho, ir abordando paso a paso y esperemos que en alguno de estos ítems ustedes se vayan sintiendo identificados. Bueno, Bercho, voy a empezar con las preguntas, ¿vale? Cuéntame, ¿por qué crees tú que cuando una persona quiere ponerse a nadar, se inicia en el mundo de la natación, lo primero que hace es nadar uno o dos largos y automáticamente se le falta la respiración, la frecuencia ventilatoria y cardíaca se disparan, la persona siente que se ahoga, incluso puede ser una persona que activamente, físicamente está súper bien, igual corre, nada, tiene un montón de condiciones, pero hace uno o dos largos y se ahoga?
Bueno, esto es algo que veo muy, muy a menudo, sobre todo incluso corredores que hacen ultramaratones, que tienen a nivel físico, están muy bien preparados y hacen 25 metros y se ahogan. Y lo primero que me dicen, no, es que me falta cardio. Y uno se tiene que reír, porque ¿cómo te va a faltar cardio si has hecho 25 metros y estás acostumbrado a llevar a tu cuerpo el límite corriendo horas y horas? Entonces el tema no es el tema de cardio. Hay que tener en cuenta que natación es uno de los deportes muy técnicos. Aparte, se desarrolla en un medio que no estamos acostumbrados a hacer. También es un medio que no te permite ir respirando cuando tú quieras. Por ejemplo, tú cuando vas corriendo, nada te impide respirar o no. natación, el problema que tiene la gente cuando empieza a nadar y tiene esta sensación de falta de aire, no es problema de cardio, no es problema de que tiene que hacer más y más metros, es problema de la coordinación de la respiración, porque tiene sus peculiaridades. No sé si, bueno, lo vamos a introducir un poquito, igual en otros episodios entramos un poquito más en detalle, pero quiero que te lleves hoy la manera de respirar en el agua. Siempre tiene que ser igual, tienes que buscar el mismo ritmo y siempre tienes que coger poco aire, porque uno de los grandes errores de la gente es que se agobian y piensan que le va a faltar el aire, entonces cogen demasiado. Es imposible luego soltar y volver a coger, entonces acaban siempre cogiendo más, con esta sensación de luego tener la sensación de falta del aire. Entonces, tú lo que tienes que hacer es coger poco aire, solo lo que te entra en la boca, aguántalo un minisegundo debajo del agua y luego soltarlo debajo del agua, antes de volver a sacar la cabeza y respirar.
Qué curioso la reflexión, ¿no? Que la gente tiene la sensación de que se ahoga porque falta el aire y es que se está ahogando con su propio oxígeno. Recuerden que a nivel fisiológico podemos respirar unos 6 litros de oxígeno y si nosotros mientras nadamos estamos igual un segundo o menos de un, o casi 2 segundos con la cabeza debajo del agua y en ese tiempo no te da para alargar todo el aire.
Aparte, mira, yo quiero, la gente que nos escucha, igual incluso sentados aquí en este momento, pruébalo. Coge aire, vuelve a coger aire, vuelve a coger aire, vuelve a coger aire y a cabo de 5 respiraciones vas a tener la sensación como que te estás ahogando. Pero realmente lo que pasa es que tienes los pulmones llenos de aire que no has soltado y eso es lo que te pasa nadando.
Muy bien, muy bien. Perfecto tips. Bueno, otras cosas que observo, que las personas cuando van a nadar, aparte que les falta el aire, su manera de nadar, y ahora analizaremos el porqué, es como una manera muy agresiva, es como que solo tienen una marcha. Tú le dices, bueno, vamos a calentar, vamos a hacer un largo nadando suave, y salen a tope. Y le dije, te he dicho suave, es que no sé ir de otra manera, me dicen. Entonces también creo que la intensidad a la que nadan también les debe perjudicar, aparte de no tener un patrón o un ritmo respiratorio. ¿Tú qué crees?
Efectivamente, es muy difícil controlar el ritmo en la natación si no has sido nadador desde hace años. Pero yo también diría una cosa, otra cosa muy en común que yo veo en la gente que se quiere iniciar en natación y todos cometen el mismo error. Generalmente lo vemos en el mundo de triatlón. Generalmente la gente, cuando antes de ser triatletas, empiezan a correr. O sea, corren 5 kilómetros, corren 10 kilómetros, 15 kilómetros y poco a poco van subiendo de volumen. Y luego pasan a la bicicleta y empiezan a hacer exactamente lo mismo. Hacen 20 kilómetros, 40 kilómetros, 80 kilómetros y van subiendo. Y luego se pasan a la natación y empiezan con la misma dinámica. Hacen 200 metros, bueno, alguno igual empieza ya con 800 metros, 1000 metros, 2000 metros y van sumando, pero esto es un gran error. En la natación, sobre todo si te inicias, nunca, nunca, nunca busques el volumen del entrenamiento. Lo que tienes que buscar es la calidad, porque con cada largo que haces de más, con una mala técnica, es un mal hábito que te vas quedando en tu manera de nadar que luego cuesta muchísimo en quitártelo y corregirlo. Entonces yo lo que recomendaría, si te quieres iniciar en la natación, primero enfócate en la técnica. Olvídate del reloj, olvídate del ritmo, olvídate del volumen. Lo que tienes que primero hacer, la técnica. Porque luego te va a ser muy fácil nadar. Realmente yo le digo a la gente es que la natación no cansa. Obviamente cuando le metes intensidad y mucho volumen terminarás cansado. Pero por sí no tiene por qué cansar. Tú tienes que ser muy eficiente en el agua.
Sí, eso que estás comentando es algo interesante. También nosotros le vamos siempre, aparte de nuestra experiencia, a darle datos fisiológicos. Ustedes tengan en cuenta que cuando están en el agua pesan 9 veces menos. Entonces, si yo peso 9 veces menos, nadar tendría que suponer un esfuerzo inferior al de caminar. ¿Entienden? El tema radica en que si el patrón de respiración no es el correcto, voy con todos los músculos tensionados, con miedo, y aparte, la única manera de nadar que entiendo, porque creo que es lo normal, es yendo a tope, es normal que me agobie. Algo interesante que hemos visto este último año con Verónica es que, ¿cómo nosotros podíamos hacerle entender a las personas que cuando nadan Hay diferentes intensidades, que igual lo tienen presente en otro deporte, pero en la natación ellos como que van como locos. ¿Y saben qué hemos hecho? Hemos desarrollado un sistema de luces LED que está en el fondo de la piscina, donde nosotros le marcamos la intensidad al nadador y le decimos, mira, vamos a calentar. Ponemos la luz y va a un ritmo que nosotros consideramos que es el adecuado y le decimos, tú tienes que ir nadando, pero no puedes adelantar la luz. Entonces la persona empieza a nadar esa intensidad y se da cuenta que esa intensidad es la adecuada para él. Y otra cosa importante, si estamos trabajando la técnica, recuerda de que no te tiene que faltar oxígeno cuando estás haciendo la técnica, porque si no, te desconcentras. ¿Tú qué piensas al respecto de esto de que no se concentran por la falta de oxígeno?
Sí, yo antes de comentar esto quería comentar el tema de las luces, que es algo súper interesante, porque lo he visto en mis nadadores que llevan años entrando conmigo y siempre muchos de ellos le cuesta mucho controlarse, sobre todo al principio. Entonces, ¿qué hacen? Nosotros hacemos, por ejemplo, para decir algo, serie de 100, que igual tienen que ir a 1.30, entonces sería pasar en 45 segundos aproximadamente los 50 metros. Pero ¿qué pasa? Que pasan en 40 y luego en 50. Entonces el total te da 1.30. Lo que pasa es que nunca estás entrenando en la zona donde tienes que entrenar. Los primeros 50 metros vas muy ahogado y los segundos 50 pues ya te vas, ya te dejas llevar. Entonces imagínate, igual si corriendo, explicándolo, cuando corres, te vas a dar cuenta del fallo que estamos haciendo nadando. Imagínate que tienes que correr 10 kilómetros, pero haces 500 metros sprint y luego 500 metros tranquilo, y así durante 10 kilómetros. Es una locura, y eso es lo que hacemos nadando. Yo, gracias a las luces, le podemos dar este punto al nadador, y yo he visto unas mejoras increíbles. La gente que me estaba nadando a 1.45 de promedio, a cabo de unas 6-8 semanas, igual me bajaban 10 segundos, y era una locura. Era simplemente ir marcando el ritmo para que entrenen en la zona adecuada.
Incluso, coméntanos tu percepción. ¿Qué sientes tú cuando nadas las luces? Yo ahora comentaré la mía, pero es importante también tu valoración. Yo he notado mucho de que el hecho de no ir pendiente mirando el crono o con esa sensación de agobio, o incluso uno, los primeros 25 metros le cuesta de saber a qué intensidad va. Entonces a mí me da como esa pausa, como esa tranquilidad. Y lo que he observado de que me mejora mucho la percepción de esfuerzo. Por ejemplo, yo cuando estoy fuera de forma nado a 1.50 y iba sufriendo como un loco, pero fuera de forma, con las luces, nadando a 1.50, tenía una percepción, en vez de 9, de ir a 7, porque me daba ese punto de tranquilidad, o no sé, me sentía que era más eficiente en los 4 largos. ¿Tú qué percepción tienes?
Sí, mira, a mí me pasó algo muy curioso, porque yo he pasado muchísimo tiempo en el agua y sé controlar bastante el ritmo. O sea, yo soy consciente del ritmo que estoy llevando. O sea, si yo tengo que ir a 1.30, voy a 1.30. Si tengo que ir a 1.25, pues voy a 1.25. Como que el ritmo lo tengo muy controlado. Pero entonces yo, al principio, cuando hemos desarrollado esta idea de las luces, lo tenía pensado más para estos nadadores que no son capaces de controlarse, y le veía como un plus bastante, bastante grande. Pero luego, cuando yo me puse a entrar con las luces, sí que es verdad que la percepción de esfuerzo disminuye muchísimo. Yo estoy yendo al mismo ritmo, pero la percepción de esfuerzo, por la tranquilidad y por simplemente ocuparme en seguir la luz, disminuye mucho. Así que yo puedo ir ahora con la misma sensación de esfuerzo, pero 5 segundos más rápido.
Buenísimo, buenísimo. Mira, Berti, otra cosa que quería que hablemos es que hay otro patrón que se repite con la gente que se está iniciando en la natación, que son los niveles de flotabilidad. Generalmente lo veo más reflejado en los hombres, que se impulsan de la pared y su cadera y sus piernas se hunden como un submarino y van nadando de manera vertical, y su única manera de avanzar es luchando con el agua y pegando un montón de brazadas, y avanzan hasta que el hombro se cansa, se fatiga y ahí ya se hunden. ¿Por qué pasa esto? Cuéntanos.
Sí, exactamente. Mira, pasa mucho, y por eso yo insisto que es muy importante primero trabajar la técnica, porque si tú estás nadando de manera casi vertical, pues no, simplemente mejorar un poco la línea de flotación, vas a mejorar muchísimo el rendimiento y te cansarás menos. ¿Y por qué nos pasa esto? Bueno, hay diferentes razones, pero yo lo que veo más a menudo es, primero, por una falta de flexibilidad de los tobillos, porque la gente no está acostumbrada a estirar el pie. Siempre vamos caminando, vamos corriendo, vamos en la bicicleta y el tobillo está en flexión, pero no está nunca en extensión. Entonces tú cuando nadas y no tienes la suficiente movilidad en el tobillo, los dedos de los pies, imagínate que te van apuntando siempre hacia el fondo y esto te genera una especie de ancla y se te van hundiendo. Esto es un punto. Punto número dos, no sé por qué, pero lo veo día a día, la gente se obsesiona mientras está nadando en mantener los brazos cerca de la superficie, pensando que si baja el brazo un poquito más se va a frenar. Y no se dan cuenta que realmente lo que le frena es a partir de la cadera hacia los pies. O sea, lo que tú tienes que hacer es hundir un poquito más los brazos hacia abajo y hacer como un contrapeso para intentar de esta manera que la cadera y que los pies suban para arriba. Y punto número tres, que no controlamos el nado con el abdomen. Se nada con el abdomen. Si tú no controlas el estilo con el abdomen, nunca te va a flotar la cadera. Es algo que llega a ser de alguna manera muy natural, pero requiere tiempo. Entonces tú al principio tienes que trabajarlo muy conscientemente, estar pendiente en apretar el abdomen, apretar el glúteo, hasta que se convierte en algún reflejo. Imagínate, por ejemplo, cuando juegas tenis, ahí si tú no apretas el abdomen tampoco puedes hacer fuerza. Y lo mismo luego cuando juegas tenis, pues vas pegando la pelota y ni estás pensando en apretar el abdomen. Y nadando te pasa lo mismo. Aparte, cuando implicas el abdomen en la natación, también la brazada pues genera muchísima más fuerza. Así que una parte es que te mejora la línea de flotabilidad y otra parte que puedes tener una brazada mucho más potente.
Súper, súper. Y siempre también recuerden que caemos en un denominador común de consejos prácticos. Si ustedes quieren nadar, no se olviden de vuestra estructura, de vuestros músculos, porque en función de vuestra flexibilidad, de vuestra fuerza, su técnica de nado va a ser comprometida. Lo que decía Bercho, si no tengo fuerza abdominal, es difícil controlar la cadera cuando nado. Si no tengo una buena movilidad de tobillos, de hombro, cuando nade, mi manera de nadar va a ser un poco más difícil. Entonces es importante también el trabajo compensatorio. Bueno, para ir cerrando, vamos a empezar a dar consejos prácticos. Imagínate, Bercho, que ahora nos está escuchando una persona que dice, bueno, se acerca la primavera y me empieza a gustar esto de nadar. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué, por ejemplo, hemos hablado de puntos importantes a nivel de respiración? ¿Qué ejercicio le podríamos decir que practique y que luego esté atento al próximo podcast de natación porque iremos diciendo más? Pero a nivel de respiración, ¿qué ejercicio podría hacer?
Mira, algo muy sencillo. Puedes ir nadando crawl, pero braceando solamente con un brazo. Te recomiendo primero trabajar el lado que dominas más y después también no olvidarse el otro lado. Pero vas nadando crawl con un solo brazo y te vas a centrar. Con una brazada mantienes la cabeza dentro del agua y con la siguiente sacas la cabeza para respirar. Cuando tienes este ritmo, ya empieza a centrarte en la respiración. Y céntrate muy bien. Coges el aire con la primera brazada, lo mantienes y lo sueltas con la segunda brazada. Lo vuelves a coger con la primera brazada, lo mantienes y lo sueltas con la segunda brazada.
¿Y la cantidad de aire que tiene que coger?
Yo, como punto de referencia, imagínate que tienes que llenar solo lo que te entra en la boca. No te tiene que llegar hasta el pulmón. Esto lo de intentar coger todo el aire del mundo, no. Lo poquito que te entra en la boca.
¿Y recomendarías series cortas, ¿no? De 25 metros.
Exactamente, 25 metros o como mucho 50 metros. También ten en cuenta que cuando tú estás pendiente de la respiración te cansas más. Incluso ahora cuando estás sentado no estás pensando en respirar, pero basta que te centres a pensar, ahora estoy cogiendo el aire, ahora estoy soltando, a que te vas a notar un poquito más cansado y te va a pasar lo mismo cuando empieces a nadar, hasta que lo mecanices.
Muy bien, otro consejo importante, recuerden que si están nadando hace 25 metros y les falta un montón de aire, no hagan eso de nadar un montón de largo sin parar, porque no van a mejorar, van a incorporar un patrón que no es el adecuado.
Sí, esto es muy importante. Por eso yo también recomiendo que utilicen material que os ayude con el aprendizaje. Ahora, con este ejercicio, lo ideal sería coger unas aletas de natación porque te ayudan a hacer más metros, no cansarte tanto. Entonces, el gesto lo puedes ir incorporando mejor.
Muy bien, has tocado una pincelada y abierto una puerta importante, el material. Porque luego van y se van a Decathlon y compran cualquier tipo de aletas o cualquier tipo de palas. Vamos a hacer un capítulo hablando de cuáles son los materiales más adecuados de la natación, de tubos, palas, aletas. Bueno, hay muchas cosas. En breve lo comentaremos. Bueno, hemos dado una parte práctica de respiración. ¿Qué podríamos decirle a esa gente en cuanto a la intensidad? Que imagino que no tendrán las luces LED, no tendrán nuestra tecnología, que de paso los invitamos, si quieren venir a probarla, nos avisan, nos mandan un mail, tenemos aquí la piscina tecnológica de SwimLab. Pero, ¿cómo le podríamos dar una pauta a esa persona de que cuando estén haciendo el ejercicio no naden a sprint?
Bueno, tienes que llegar a la pared sin la sensación de ahogo, no tienes que hiperventilar. Eso es una buena medida de intensidad. Y cuando ya te metes a nadar crawl, otro punto de reflexión puede ser el número, la cantidad de brazadas que estás haciendo. Por ejemplo, si tú empiezas a nadar y el primer largo, por decir algo, te salen 18 brazadas, pero ya el tercer largo te vas a 22 brazadas, para. Porque ya estás perdiendo la técnica y estás aumentando la intensidad a base de aumentar las brazadas.
Sí, aquí habéis dicho también un dato importante, que no es fácil nadar, si quieren pruébenlo hoy, 25 metros con 18 brazadas. Para la gente que nosotros entrenamos sí que es sencillo, pero para si te estás iniciando es probable que hagas 25 o más brazadas. Eso quiere decir que estás patinando. Y una recomendación, si quieres nadar más despacio, te recomiendo que el recobro aéreo, que es el momento que la mano está saliendo del agua, que no está en contacto con el agua, intenta ese momento hacerlo súper lento y verás cómo eso te va también a bajar el ritmo. Bercho, última recomendación técnica, tema de nivel de flotabilidad, imagínate que nos hace caso y hace el patrón respiratorio, intenta nadar suave, pero se impulsa y se le hunde la cadera, el culo. ¿Qué podríamos decirle?
Vale, primero de todo, que empiece con una evaluación de su movilidad de los tobillos. Si detecta que le falta, es muy probable, tiene que trabajar con ejercicio de seco para mejorar la movilidad de los tobillos. Y punto número dos, ayúdate con el material para que tus inicios no sean tan frustrantes. Lo que sí, prohibido, pull buoy. Pull buoy, yo en este caso no lo recomiendo. Si quieres solucionar el tema de la flotabilidad, el pull buoy es tu peor enemigo.
Mejor que baje la mano, ¿no?
Mejor
O la cabeza.
ve jugando con los brazos, los vas hundiendo más hacia abajo, la cabeza hacia abajo y ayúdate con las aletas que te ayudarán a subir un poquito los pies.
Muy bien. Y luego, si quieren ir profundizando en más temas hasta que vayamos sacando más capítulos de natación, Bercho, ¿tienen en la app de Proban, recuérdame, trabajo compensatorio, ejercicios, drills, qué tienen?
Sí, ahí estamos colgando en la aplicación de Pro Am Training, tenemos trabajo compensatorio para nadadores, tenemos para mejorar la movilidad de los hombros, para mejorar la movilidad de los tobillos, trabajo compensatorio para prevenir lesiones en los hombros, tenemos drills para mejorar la patada, el rolido, la flotabilidad, así que pásate por ahí que hay contenido muy chulo.
Buenísimo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado. Con eso nosotros nos vamos súper contentos. Les agradeceríamos mucho una valoración de 5 estrellas, un me gusta en iVoox, comentarios, a ver qué quieren escuchar en los próximos episodios. No se olviden de seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales. Y recuerden, si quieren entrenar de una manera profesional, lo tienen al alcance de vuestra mano. Descárguense la app de Proan. Ahí encontrarán todo el contenido que necesitan. Bercho, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por ayudarnos.
Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Nos vemos el próximo episodio.